En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues estaba yo pensando lo que nos había comentado Juan Dorá del buen tiempito que hacía afuera y estaba mirando a través de esta gran
ventanal.
Sí, que tenemos aquí en el estudio, aquí en la Ciudad de la Imagen, y viendo ese banquito en el que a lo mejor estaba sentado Juan Dorá, y la verdad es que me apetece salir ahí, no sé si a componer, que no me veo yo a lo mejor muy capacitada para componer una canción, pero sí para irme pues con un pequeño diario, ¿no? Y empezar a escribir así algunas anotaciones de
mira,
lo que está dando de sí, por ejemplo, este lunes.
Vale, pues vete por allí, tú ves apuntando, ¿no? Nos ha dejado claro, Juan, que el banco inspira.
Sí.
Ese banco que vemos por la ventana inspira.
Ese que tenemos enfrente.
Bueno, pues a lo mejor nos surgen buenas ideas.
Es el banco de las musas.
Cosas para contarles a los oyentes. Si es vuestro caso, si estáis inspirados y queréis compartir con nosotros vuestro arte o creatividad, ya sabéis, hoy @ondamadrid.es o también estamos en Facebook para que nos mandéis un mensajito. Nos encontráis como Hoy en Madrid.
Y nos decís en qué punto ha surgido vuestra inspiración, en qué punto de la región, porque sin ir más lejos, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es acercarnos a diferentes municipios. Por ejemplo, nos vamos a ir dentro de un ratito hasta Torrejón de Ardoz, que acaban de inaugurar su sexta edición ya de la Semana de la Salud. Ha arrancado esta mañana y además con una caminata, pero en la que hemos ido pasando de un país a otro sin darnos apenas cuenta.
Es que ha sido por Parque Europa, ¿eh? Ha sido un paseo cardiosaludable,
sí,
donde además han enseñado a los participantes a estirar, a tonificar, un poquito guiarles por la actividad física para despertar el gusanillo, para que la actividad física forme parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Pero es la primera actividad, hay muchas más hasta el viernes.
Y por eso enseguida saludaremos a la concejala de Sanidad, a Carla Picazo. Antes nos queremos acercar también a Móstoles, porque allí el próximo miércoles se va a llevar a cabo un festival musical benéfico a beneficio del comedor San Simón de Rojas, en esa localidad madrileña de Móstoles. Importante que van a actuar, entre otros muchos artistas, por ejemplo, sin ir más lejos, Miguel Ríos.
Es un festival que en realidad es un homenaje, quieren que sirva de homenaje a los más de 50 voluntarios que colaboran de forma desinteresada en este comedor San Simón. Reparten 700 desayunos diarios a personas sin recursos de Móstoles. Este concierto, esta iniciativa, la han llamado Solidaridad por Kilos, se va a celebrar, para que os vayáis apuntando si queréis acercaros, el próximo día 25, como decimos, el miércoles a las 6 de la tarde en el Teatro El Bosque, que ha cedido gratuitamente, lo ha cedido este espacio al Ayuntamiento de la localidad.
El precio de las entradas, baratito, económico, 3 euros en concepto de donativo. Recordamos que todo ese dinero se va a destinar a las actividades solidarias que habitualmente desarrollan desde el comedor San Simón de Rojas. Llevan ya 19 años en funcionamiento y lógicamente pues quieren seguir poder desarrollando esa labor de dar de comer a aquellos que no tienen.
Eres voluntario,
sí.
¿Colaboras tú de alguna manera? Pues también nos lo puedes contar hoy, @ondamadrid.es. Estaremos recorriendo la localidad, la Comunidad de Madrid, pero también con parada en un teatro, en el Teatro Reina Victoria.
Por los ojos de Raquel Meyer es el espectáculo del que os vamos a hablar a eso de la 1:20 aproximadamente de la tarde. Un espectáculo que surgió en una sala muy pequeñita, la Sala Tribueñe, y que ahora vuelve a los escenarios de Madrid y lo hace por la Puerta Grande, al Teatro Reina Victoria, que se nos va nada más y nada menos. Han hecho cambios, nos lo van a contar y así los vais a conocer de primera mano. Que no se nos olvide que nuestros compis de Aquí No Hay Playa también se pasarán por este estudio, en la que se convierte en nuestra última hora de programa.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Como lo prometido es deuda, para Torrejón de Ardoz que nos acercamos hasta allí para conocer todas las actividades que se han programado con motivo de la sexta edición de la Semana de la Salud, que ha arrancado esta misma mañana.
Y los primeros pasos saludables han tenido lugar en un paseo por el Parque Europa, una caminata donde no han faltado ejercicios para tonificar y para estirar, y por supuesto un desayuno, porque para prevenir problemas de salud tenemos que hacer ejercicio y también llevar una dieta equilibrada, y el desayuno se nos olvida, pero tiene mucho peso.
Por eso, entre las propuestas que se ponen en marcha hasta este viernes, no faltan los talleres de cocina, donde nos van a enseñar, bueno, pues hacerlo de una manera cardiosaludable.
Además, van a ayudar a todos los vecinos a dejar de fumar.
Bien.
Van a derribar mitos y falsas creencias sobre el sexo. Uh-huh. Y nos van a invitar a que donemos sangre durante toda la semana. Y eso está bien, ¿eh? Porque las reservas están ahí.
Lo recordamos, se busca urgentemente sangre de los grupos AB negativo y B negativo. Os lo hemos contado y en los próximos 2-3 días también se necesitará a nivel Comunidad de Madrid la sangre del grupo cero negativo. Carla Picazo, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Carla.
¿Qué tal ha ido la caminata por el Parque Europa?
Pues mira, muy bien. Empezábamos a las 10:30 de la mañana, sí. Salíamos desde la Puerta de Alcalá. Y hemos finalizado en torno a las 12 de la mañana aquí en la Plaza España de este Parque Europa.
200
personas que nos han acompañado y como veis el día magnífico, o sea que muy bien.
Os ha acompañado, ¿eh? Un paseo para concienciar, un paseo para disfrutar de medio mundo. ¿Qué contaban los participantes, Carla? ¿Cómo se lo han tomado?
Pues la verdad es que las impresiones eran muy positivas. Este año, además, han venido jefes de unidades de servicio, del hospital, de centros de atención primaria, bueno, pues para enseñarles también un poquito lo que estabais comentando, esos estiramientos, esos ejercicios de tonificación, higiene postural, y bueno, pues la verdad es que las impresiones han sido muy buenas. Estaban todos muy contentos, muy satisfechos, y bueno, el resultado eran 200 personas que pasaban por aquí a recoger esos vasitos de macedonias de frutas como desayuno y como colofón a la actividad.
Me imagino, Carla, que al haber sido en un lunes, a las 10:30 de la mañana arrancaba esa actividad, se habrán dado cita muchos de los mayores del municipio, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, esto ya tiene tradición entre los mayores del municipio y la verdad es que han respondido muy bien, ¿no? El día era muy bueno y pues también eso apetece salir a dar un paseo. Pero también se ha acercado gente de diferentes edades y eso, bueno, pues nos ha alegrado bastante, ¿no? El ver que todos participan.
Los chavales, que también tienen su hueco en las actividades programadas dentro de esta sexta edición de la Semana de la Salud de Torrejón de Ardoz, tenemos, por ejemplo, una actividad que se llama Ven, Merienda y Muévete en el Parque, al ritmo de los 5. ¿Esto en qué consiste?
Pues sí, es una actividad que va dirigida a los más pequeños y sirve, bueno, pues para prevenir la obesidad infantil, y se van a realizar una serie de juegos interactivos, obras de teatro, una clase de zumba para hacer ejercicios de forma divertida, y también se les dará unos vasitos de macedonia de frutas, pues para promover también ese consumo de fruta y esos hábitos saludables en los más pequeños.
Es que hay que empezar desde que uno es pequeñito para que después, cuando seamos mayores, no se nos hayan olvidado esos buenos hábitos.
Sí, es fundamental adquirir estos hábitos desde que eres pequeño, porque si no, luego cuando ya eres más mayor es más complicado cambiar tus hábitos alimenticios.
Y para cambiar hábitos y tener buenas costumbres, también hay que tener muy en cuenta lo que compramos cuando vamos al mercado del barrio, del pueblo, al supermercado, porque la salud se empieza a cocinar, ¿verdad?, en la cocina, cuando uno prepara el menú o lo elabora. Y por eso vosotros también dedicáis un apartado a esos talleres para cocinar de una manera saludable.
Sí, esta tarde a partir de las 5:30 en el centro de especialidades pues se va a enseñar a los vecinos a llevar una dieta cardiosaludable, ¿no?, y a enseñarles a cocinar ciertos alimentos que probablemente utilizamos poco en nuestra dieta habitual y que habría que utilizar de manera más habitual. O sea, también les vamos a enseñar algunos truquillos de cocina para que eso que a lo mejor nos cuesta un poquillo tomar, pues que sea más divertido.
Oye, tenemos lápiz y papel. ¿Nos adelantas alguna de las cositas que vais a contar?
Nada, todo se queda en secreto para que esta tarde se puedan desvelar todos y que vaya allí la gente para tomar nota de todos los consejos que van a dar.
Bueno, y es una buena oportunidad estos días que tenemos por delante, Carla, por ejemplo, para dejar de fumar, porque vais a ayudar también a los vecinos que quieran dejar de fumar.
Sí, también tenemos unos talleres que se llaman Respira Bien y Dejaré de Fumar, que se realizarán el jueves a partir también de las 5:30 en el Centro de Especialidades de Torrejón. Y no solamente son técnicas para dejar de fumar, sino también pues hay gente que no sabe que tiene una enfermedad que se llama EPOC,
sí,
que es una enfermedad pulmonar, de obstrucción. Y bueno, pues también se les va a enseñar pues cuáles son esas primeras señales que nos manda nuestro cuerpo para darnos cuenta de que, bueno, de que tenemos un problema, de que hay que acudir a un especialista, y también pues para aquellas personas que lo tengan, darles algunos trucos sobre cómo manejar un poquito mejor su enfermedad.
Hemos hablado del Parque Europa, donde han arrancado las actividades programadas dentro de esta Semana de la Salud, pero Carla, si te parece, nos dirigimos hacia otro parque, el Parque de Veredillas, que también es un escenario de las actividades programadas.
Pues sí, el miércoles por la mañana en este parque se va a realizar también una marcha, y los que participen pues van a utilizar las distintas máquinas biosaludables de ejercicios que hay en el parque, y bueno, se les darán unas sesiones de relajación, de meditación, danza del corazón, una serie de actividades.
La danza del corazón nos lleva intrigados desde que arrancábamos, desde que entramos por la puerta casi.
¿A ti te han contado un poco cómo es esto de la danza del corazón?
Son ejercicios cardiovasculares, bueno, pues para ejercitar, fortalecer, ¿no?, el corazón. Y bueno, pues allí estarán los profesionales, los médicos y especialistas que van a estar trabajando con ellos, pues para enseñarles cuáles son esas actividades que hay que realizar de una manera pausada, de una manera tranquila, pero que nos vienen bien para ejercitar y el corazón, que es algo fundamental.
Tiene que olvidarnos, ¿no?, de ese músculo que nos ayuda a estar en movimiento, Carla, quien esté interesado se puede pasar sin más por las actividades. Hay que reservar, hay que recordar que todas las actividades son gratuitas, pero un poquito, ¿cómo lo habéis organizado?
Pues mira, la mayoría, todos los talleres, la gente simplemente tiene que acudir, no hace falta pedir cita, solamente hay que pedir cita para las jornadas de salud auditiva. Uh-huh. Que parece así, hay que pedir cita en el teléfono nuestro de la concejalía, pero aparte de esa, todas las demás actividades, simplemente con acudir el día y a la hora en las que se van a realizar, es suficiente.
Pues yo me voy apuntando unas cuantas, porque no pienso perderme el taller de risoterapia. Voy a intentar acercarme a saber más sobre un bonito libro que se llama Mamá se va a la guerra, una paciente enferma de cáncer.
Y que no se nos puede olvidar, Carlos, pasarnos por la exposición Viviendo con el cáncer.
Sí, la verdad es que es una exposición muy emotiva, son los 60 años de evolución de la Asociación Española contra el Cáncer. Se va a realizar mañana martes a las 10:30 a.m. empezará, y bueno, pues es una exposición fotográfica un poco pues para que se vea toda esa evolución, y con motivo de eso, pues el libro que comentabais de Mamá se va a la guerra, escrito por una paciente que en principio iba dirigido a sus hijos, para cómo contarles a sus hijos, ¿no?, que tenía esta enfermedad, creo que bueno, que es un libro que yo creo que puede ayudar a muchísima gente, no solamente para contar a sus familiares cómo es la enfermedad, sino también para ver cómo se afronta este tipo de problemas.
Pues Carla Picazo, mil gracias.
Nada, gracias a vosotros, y de verdad que os animo a que os paséis, porque es una semana la mar de completa, tenemos más de una veintena de actividades, y de verdad que todas están muy bien preparadas, profesionales del hospital, de centro de atención primaria, que se han volcado en ello, y de verdad que animo a todo el mundo que participe, porque son muy interesantes.
Es la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, mil gracias, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Buena semana, Carla. Vamos a recordar, por cierto, lo de la donación de sangre, que todos los días durante la Semana de la Salud se puede donar sangre de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El lugar, el Centro de Especialidades, Avenida de Madrid, sin número.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almaauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almaauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almaauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
Thank you.
esta música nos lleva a otros tiempos, a otros tiempos pasados en los que una se sentía más especial. Bueno, al menos es lo que me parece a mí, no sé a los demás. Con esta música yo creo que podemos meternos en materia, en asunto, y hablaros de una aragonesa que nació bajo el nombre de Francisca Márquez, pero que todos conocimos a través de su nombre artístico, Raquel Meller. Ella se dio a conocer en Madrid, en el viejo Trianon Palace, el local de variedades sobre el que después se edificó el Teatro Alcázar. A un centenar de metros de este escenario nos encontramos con otro teatro, que es el Reina Victoria, allí en este precisamente es en el que nos vamos a parar, porque se reestrena allí el musical Por los ojos de Raquel Meller, con una producción totalmente nueva de Juan José Seoane. Todo el equipo artístico es prácticamente el mismo, eso sí, que alumbró esta historia en la Sala Tribueñe pues hace ya unos 7 años.
La elección del teatro no puede ser más afortunada. Inaugurado en 1916, cuando ya Raquel era una figura popular y había estrenado La Violetera y El Relicario, el Teatro Reina Victoria fue el templo de la opereta. En esa década competían con la Meyer pues estrellas efímeras. El centro de Madrid era un gran escenario para los géneros más ligeros y desvergonzados. Alrededor de Sol, en las dos primeras décadas del siglo pasado, estaban, además del Reina Victoria, el citado, el que hemos dicho antes, ¿no? El Trianon Palace.
¿Sí?
Y el Romea, de la calle Carretas, además de los cafés cantantes que sirvieron de inspiración a los literatos costumbristas.
Por los ojos de Raquel Meller, la dirige Hugo Pérez. Se reivindica la figura de esta artista, una mujer con un fuerte carácter que a los 12 años decidió dejar el convento para marcharse a Barcelona, hacerse costurera, luego debutar cantando cuplés en cafés y salas de baile abarrotadas de hombres. Gloria Talavera, ¿qué sabemos exactamente de esta gran mujer?
Pues que Raquel Meller fue posiblemente la primera gran diva de la escena española con trascendencia mundial. Triunfó y vivió en París, recorrió las principales capitales de América del Norte y del Sur para acabar recalando en Barcelona, donde falleció en 1962 prácticamente apagada, ya que pues su estrella se fue apagando sin que nadie pues en los últimos tiempos la recordara.
La habíamos olvidado.
Por los ojos de Raquel Meller sirve pues para que las generaciones actuales descubran este personaje fascinante. Se dice de ella que tenía un gran carácter, endiablado a veces, completamente imprevisible, porque cuando esperabas que te diese una torta, a veces te daba una caricia, y ocurría al revés, que incluso decíamos a veces se había pegado con alguna compañera en el escenario. Y como novedades en el Teatro Reina Victoria, en el papel de Meller se van a rotar 3 cantantes como en la ópera, y hoy nos visita una de las actrices que da vida a Raquel Meller. Nos acompaña Nené Pérez Muñoz. Buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenas. Que vienes pacífica, ¿no? Que Sergio está asustado desde que se ha enterado de que Raquel Meller a veces pegaba cuando se ponía nervioso.
Yo quiero aclarar esto, si es leyenda urbana, si está documentado, si son cosas de los sálvames de aquella época.
¿Pegaba o no pegaba?
Tenía carácter. Tenía carácter. Tiene unas cuantas anécdotas que lo atestiguan. Sí. Era una mujer de armas tomar.
Bueno, y tenía que tener carácter porque es verdad que en aquellas épocas actuaba en teatros abarrotados de hombres.
Sí, tenía que aprender a defenderse.
Eso es complicado. Bueno,
y
pues
claro que en esos teatros no se iba específicamente a oír cantar a nadie.
No, ibas a ver pues lo que ocurría allí. Y
cuanto más vieras, mejor.
Y cuanto más vieras, mejor, efectivamente. Y Raquel Meller yo creo que intentó conservarse íntegra. Eso aparece en la obra, ¿no? Que dice, me mirasen como fuera, seguiría entrando en misa bien estirada. Es decir, ya tenía muy claro que aunque el mundo era como era, ella se iba a apartar de aquello y
iba a
permanecer intacta.
Bueno, decimos que 7 años en la Sala Tribueñe, que ya son temporadas desde luego. Y como novedades en el Teatro Reina Victoria, 3 actrices dando vida a Raquel Meller. También se ha incorporado un tenor para que interprete al crítico, periodista, escritor y diplomático guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que fue a la vez marido del artista. Se ha ampliado el vestuario hasta más de un centenar de trajes, vamos a ver. Y se ha revisado la escenografía y las luces. Así que vamos a tener también esas novedades y lo que decimos, recuperar la figura de Raquel Meller como una vencedora derrotada. ¿Por qué?
Bueno, porque Raquel Meller, digamos que tuvo un éxito increíble, pero cayó en el olvido a lo largo de su trayectoria. Y aunque tuvo un entierro multitudinario, en la última fase de su vida fue una persona olvidada, uh-huh. a pesar de que fue la mujer más famosa del momento. Por eso es una vencedora derrotada. Hombre, yo creo que derrotada no es, por caer en el olvido no eres derrotada. Yo creo que fue una artista inmensa. Y bueno, las modas cambian, la vida cambia, la guerra cambia muchas cosas, y yo creo que por eso cayó en el olvido, no por nada más. Tuvo que estar fuera de España, volvió y eso, se encontró con otra España donde no encontró ya su lugar de aquella manera.
El lugar, por los ojos de Raquel Meller, ahora sí que lo ha encontrado en el Teatro Reina Victoria, nada más y nada menos. Y seguro que más de uno, de los que estáis ahí en casa escuchando, os preguntáis, ¿y cómo se ha dado el salto? ¿Cómo de una sala pequeñita, pequeñita, se consigue llegar a un teatro más grande? Bueno, pues eso se lo vamos a preguntar a Juan José Oane, que es el productor de este Por los ojos de Raquel Meller, y que creo que él, en parte, fue el culpable.
Creo que sí.
Juanjo, muy buenos días.
Hola, Juanjo.
Muy buenos días. Muy buenas. Estoy escuchando todo lo que ha dicho Nené y lo que habéis dicho vosotros sobre Raquel Meller, que es la pura verdad. Y bueno, pues yo incluso podría agregar algo más.
A ver.
Mira, ayer dedicó, pues, Luis María Anson, me dedicó una carta en su página del Mundo, y bueno, pues acababa precisamente hablando de lo que hizo, lo que se adelantó esta mujer para su época, ¿no? Me parece que es como muy importante también decirlo, porque son además palabras de Luz María Anson, uh-huh. En fin, es una firma.
¿Por qué Juanjo fue Raquel Meller una adelantada a su época?
Pues mira, te lo voy a decir, pero por palabras de Luz María Anson. Venga. Que lo ha escrito ayer en el diario El Mundo. Mira, dice Raquel Meller, que hubiera dado las gracias como vida, educada conventualmente, la olvidada tornadillera se emancipó de los convencionalismos y reivindicó los derechos de la mujer en una época de sórdida opresión femenina. Abrió con la canción popular y con el cuplé caminos insospechados para alguno de las estrellas posteriores. Y me dice, te puedes lucir en el ojal, mi querido Juanjo, las violetas cantadas por la artista, y contemplar con satisfacción esta obra por los ojos de Raquel Meller, por ti producida tras el centenar largo que ha puesto en escena como productor. Y se me agrada, termina diciendo, me agrada subrayar en esta carta la deuda que el teatro español tiene contraída contigo. Pues yo también tenía contraído una deuda, que es la siguiente: hacer un musical, pero con la música de los del siglo XX, pero para el público del siglo XXI. Entonces, y con la técnica teatral que tenemos actualmente. Yo vi caí por la sala Trigüeñe, y como había estado dando vueltas a buscar un argumento para hacer este musical que yo quería que fuera lo grandioso que eran en los años 60 y 70 en el Teatro Châtelet de París, este tipo de musicales, pues encontré la simiente. Hablé con el director y con los directores y con los productores de esta sala, y les dije la idea que yo tenía de con esa simiente que había, poder hacer un gran árbol y poder hacer un gran musical estilo París, y reescribir de nuevo por Hugo Pérez, el director y creador de este espectáculo, el argumento, para convertirlo en el gran musical español de verdad y llevarlo a un teatro del circuito grande y el centro de Madrid. Y entonces me pareció el más adecuado el Teatro Reina Victoria, porque se inauguró este teatro en 1916.
Uh-huh. Y aquí estamos afortunadamente.
Claro,
y lo contábamos al inicio, y quizás ese musical Por los ojos de Raquel Meller, realizado por Hugo Pérez, viene a reivindicar nuestra memoria, ¿no? Nuestras tradiciones musicales y uno de nuestros mitos olvidados, en un contexto y un tiempo en el que el género ha sido, podríamos decir, prácticamente monopolizado por Broadway y por la cartelera londinense.
Sí, efectivamente, pero sobre todo yo siempre he querido, aparte de reivindicar la figura de Raquel Meller, que indudablemente fue la primera española que rodó cine en Hollywood, Hollywood, sí, en los a final de los 20 hizo 4 películas de protagonista en Hollywood. En París ya había hecho 2 películas también de protagonista, La Veneno y la primera versión muda que se hizo de Carmen, la famosa obra de Mérimée. Y bueno, no solo esto, sino que Charles Chaplin la quiso para que protagonizase su última película muda, pero con la música de con música. Entonces, él ofreció el interpretar la película, pero llevaba ya mucho tiempo haciendo cine y dijo que lo que le apetecía era volver a los escenarios, tener el contacto con el público. Y entonces Charles Chaplin utilizó la canción La Violetera, la música de La Violetera, que suena, es el leitmotiv de toda la película, Luces de la Ciudad.
Qué bonito. Era un reclamo.
Sí, desde luego que lo era. Oye, Nene, ¿se mantienen? No lo sé, porque yo es verdad que vi el montaje de la Sala Tribueñe y ha cambiado este que vamos a ver en el Teatro Reina Victoria. Pero había una escena muy graciosa con ese rodaje, ¿no?, de una película de cine mudo. ¿Se mantiene?
Sí. Sí, es una de las escenas más cómicas de la obra y a todo el mundo le encanta, es muy divertida.
Sí, porque se además mantiene, sí. Con las luces vamos viendo como si realmente estuviéramos disfrutando de una película exhibida por un cinematógrafo.
Sí, bueno, el truco está en que movemos la cabeza así muy deprisa.
¡Aquí no movemos claro. Nosotros! ¡Acabáramos! Entonces, yo pensé que era una cuestión de luces. No,
pues lo hicieron muy bien,
Claro. Acabamos de experimentar.
Bueno, sí.
Dime, Juanjo.
Sí, bueno, yo tengo que decir que es que hemos contado con el diseño de luces de uno de los, quizás el iluminado, uno de los más importantes iluminadores del momento, que es Juanjo Llorens, que en los 3 últimos años de los premios Max le han dado 2 premios en 3 años por la mejor iluminación de un espectáculo. Entonces yo quería para esto lo mejor. Y entonces hablé con Jolaine, le expliqué lo que yo pretendía y también pues todos los decorados, que son muchos y nuevos, los ha creado Alfonso Barajas.
Se ha actualizado, claro, esta escenografía, las luces, también el espectáculo, incluso con nuevos números musicales
que completan
la vida de Raquel Meyer.
Sí, incluso ha escrito el argumento de Raquel Meyer, la ha escrito de nuevo. No es una reposición, es un estreno en todas las de la ley, porque el texto... pues, digamos, está basado en la vida de ella, pero se ha escrito de nuevo y es incluso distinto en muchos momentos al que se vio en la Sala Tribueñe. Uh-huh. Yo realmente tenía en la cabeza lo que quería y, de acuerdo con Hugo Pérez, creo que lo hemos logrado hacer, un gran musical español, pues eso, con la música, y no solo la música, sino recordando también la historia de esos años. Uh-huh. Empieza la obra con el primer levantamiento de Cataluña. Sigue con la guerra de África, cómo mandaban a los chicos jóvenes de carne de cañón, la gente rica compraba la plaza y les daba dinero a gente pues humilde que no tenían de qué vivir, y mandaban a otro a la guerra con el nombre de ellos. Todo esto, incluso cuando llega la guerra, pues la quema de las iglesias, aterrada a la gente, y ella la pilla ese momento en Francia, y entonces se va a Argentina, e incluso allí adopta a su primer hija, porque ella no podía tener hijos. Sí. Y bueno, la trae a España, y luego ya de mayor adopta un hijo que lleva el mismo nombre que que su marido y los apellidos, y que tuvo la desgracia tremenda de que este chico se casó con una chica en los años ya 50 y muchos, una ciudad de Santander, de mi tierra, y bueno, pues se casaron, pero a los 2 o 3 días él tuvo que coger un coche para hacer una gestión fuera de Cantabria, y se mató en el trayecto, e incluso la mujer se metió monja.
Bueno, todos los avatares de Raquel Meyer, de la historia que es real.
Y eso es la historia real de ella.
Todo
el
trágico.
Hijo, incluso, que vivía en París, vino a España para cuidar a su madre, que ya estaba muy enferma en el año 57-58. Y la última vez que actuó en Madrid, Raquel Meyer, fue en el Teatro Madrid, que luego fue Cine Madrid en la Plaza del Carmen, con la compañía Los Vieneses, y salía ya muy ancianita, que la ponían una silla, un sillón en el centro del escenario, y cantaba un par de cuplés sentada. Yo, muy joven, la primera vez que vine a Madrid, que yo tenía 16 años entonces, fui a verlo y la vi. Por primera vez descubrí a Raquel Meyer, pero ya era una anciana. Sí.
Juan José Ovane, ha sido un placer, muchas gracias.
No he querido dar toda esta información, aparte de toda la que tenéis vosotros y la que tiene Nene, que hace una Raquel Meyer estupenda, lo mismo que las otras, porque ella misma te dirá cómo está la otra Raquel Meyer, que es Maribel Per, vamos, que es la que más veces ha hecho el personaje de Raquel Meyer, porque es la que lo venía haciendo desde hace varios años, la versión anterior del Cigüeñe, y es la reencarnación. Yo el día del estreno, que lo hizo ella, la dije, creo que esta noche el espíritu de Raquel Meyer que andaba por aquí se te ha metido dentro. Y lo mismo la está pasando a Nene.
Y buen rollo entre ellas, ¿no?
Aquí no se pega.
Esta no saca la Raquel Meyer esa agresiva, ¿no? Se llevan bien entre las dos.
Sí. Entre las tres.
Muy bien, son grandes compañeras y grandes personas y que ayudan y todo. No hay nada rivalidad de cantantes. Nene tiene una voz maravillosa. Una voz de soprano lírico ligera, estupenda, y la otra, pues cada una tiene su personalidad. Incluso ha habido personas que han dicho, mira, vine el día del estreno y vi a Maribel Per, pero hoy que me he enterado que canta Nene, he venido para ver.
Claro, se puede ir hasta tres veces.
Pues mira,
y tú encantada porque la gente pasa
igual,
por aquí.
Pero depende quién sea Raquel, tiene su punto distinto.
Juan José, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias por acercarnos
a
la figura de Raquel Meyer.
Y también poder explicar que afortunadamente, que también es muy importante, pues es que estamos teniendo un éxito y el público está acudiendo cada vez con más interés y como salen muy, muy contentos, está funcionando eso que llamamos el boca a boca, de una forma enorme, que yo no entiendo por qué lo llaman el boca a boca, será el boca a oído.
Debería ser, pero nos hemos acostumbrado ya a la otra expresión. Juanjo, lo dicho, que muchísimas gracias.
Fuerte.
Y que vamos a ver si a Nene efectivamente se le metió o no el espíritu de Raquel Meyer.
Se la está metiendo el espíritu de Raquel Meyer, porque yo en la última función, vamos, he dicho, ya está el espíritu de Raquel Meyer entrando dentro de Nene.
Tú lo sientes, Nene, te sientes poseída.
Yo me siento absolutamente poseída por Raquel Meyer. No, la verdad es que es un espectáculo muy, muy exigente. Hugo también es un director muy exigente, lo cual está muy bien, porque no te deja relajarte nunca, nunca, nunca. Él tiene muy claro lo que quiere y lo quiere conseguir a toda costa. Y la verdad es que es duro y es una lucha diaria en cada función por llegar ahí a llegar a un personaje. Claro, que es que fue una mujer tan grande a todos los niveles, como artista, como mujer, como precursora de alguna manera del feminismo, pero del feminismo bien entendido, de la lucha de la mujer, pues por conseguir un estatus a través de ella misma. Es una persona que se atrevió a ser ella misma.
Y decíamos, Nene, que hay tres actrices que encarnan a Raquel Meyer, porque es duro el espectáculo, y esto pasa también en la ópera. En este espectáculo, por eso, va ir rotando también.
Sí, está Amanda Puig también, que es la última que se ha incorporado, y estamos las tres, pues eso, repartimos las funciones porque es una función dura y una persona sola no lo puede mantener.
¿Y cómo se ha incorporado el personaje de Enrique Gómez Carrillo? Lo interpreta un tenor que también está con vosotros en el escenario. Cuéntanos.
Pues mira, Pablo entró en otro montaje que hicimos en el Teatro Español en Semana Santa, y Hugo lo ha introducido en el Raquel Meyer. Es un tenor maravilloso y está eso de marido de Raquel Meyer. Y la verdad es que es una muy buena adquisición.
Y vamos a ver, como en el anterior montaje, sus flashbacks, ¿no? En los que se cuenta la historia.
A ver, en el montaje anterior había dos Raquel Meyer, una mayor y otra joven. Se desdobla el personaje. En este caso se ha fundido en uno. Entonces, bueno, pues a veces salimos así un poco más envejecidas y haciendo de Raquel Meyer. De hecho,
abuelita.
El comienzo empieza con Raquel Meyer mayor. Por eso...
Recuerdo que nos decía a lo mejor Juanjo que él tenía de ella, ¿no? De cuando veía a Raquel Meyer más mayor, ¿no?
Sí, justo. Y entonces sale ella pues haciendo un poco un recuerdo de su vida en un momento muy difícil para ella. Así arranca la función. Y hay distintos flashbacks en distintos momentos donde ella aparece de mayor, y en el final del espectáculo también aparece la Raquel mayor. Pero en este caso eso se funde en un solo personaje, cuando antes eran dos personajes distintos.
Y se repasa también, me imagino, todo ese nutrido repertorio del artista. ¿Cuál es el tema, bueno, que más te gusta o que más te ha llegado al corazón?
Ay,
incluso
ay,
el
qué
más
difícil.
Te cuesta interpretar, quizás, ¿no?
Qué difícil. Pues, hombre, a mí el que más me llega y me sobrecoge es el Relicario, que además es el final de la obra.
Ajá.
Pero el resto de las canciones son todas maravillosas. Para mí, como cantante lírica, ha sido un descubrimiento porque ese tipo de música no se canta ya, se ha perdido. Y a mí me parece muy bonito que se recuperen uh-huh. estas canciones, porque es que forman parte de nuestra historia y de nuestro bagaje cultural, y hay que rescatarlas, son maravillosas. Yo me quedo con el Relicario, pero es difícil elegir.
Ha sido complejo ponerse en esa función a interpretar esos temas a los que quizás no estabas acostumbrada.
Sí, al principio, porque vocalmente es más sencillo que la ópera de cantar, pero claro, tienes que interpretar, es otra...
Es que se cuentan las historias.
Claro, es contar las historias a través de tu voz, pero lo vocal, digamos, que se desplaza, tiene que estar, pero se queda en un segundo plano.
¿Cómo?
Y se gana mucho, o sea, es muy, para mí ha sido un trabajo precioso hacer esto.
¿Cómo cuántos cambios de vestuario haces?
Bueno...
Decíamos que más de 100 trajes se van a ver sobre el
escenario. En el escenario. Todos nos cambiamos continuamente de vestuario y Raquel Meyer más.
Más todavía.
Sí. Entonces, la verdad es que es un ejercicio de transformismo histérico, me atrevería a decirlo, porque es que es un engranaje que tiene que ser perfecto para que todo salga bien.
Y además,
si
trajes
grandes,
no,
amplios,
claro, voluminosos.
Muy voluminosos, aparatosos, sí, sí, sí. Además, no solo el traje, es que te tienes que cambiar los pendientes, la
el peinado,
el no sé qué.
Incluso sí. El maquillaje a veces.
El maquillaje, bueno, del primer acto al segundo cambia un poquito. Uh-huh. Pero sí, te tienes que retocar porque algo se ha ido o te han dado un beso en escena.
¡Ay, qué beso!
Y de pronto dices, Dios mío, esto... Te tienes que retocar un poquito. Pero bueno, sobre todo son los cambios, pero es muy divertido.
¿Estáis satisfechos dentro... también con todo el resultado de la escenografía, de las luces? Eso también es espectacular.
Es maravilloso cómo ha quedado el espectáculo. Y al ser tres también tienes el privilegio de verlo sí. como espectadora. Y yo lo veía el primer día que lo vi así todo entero, ya no me lo podía creer. Digo, qué preciosidad.
Bueno, pues tenemos por ahí el Relicario, ¿verdad, Juanjo?
Se lo dedicamos a Nené.
Sí, que es su tema favorito.
Claro. Los ojos de Raquel Meyer en el Teatro Reina Victoria, que vamos a redescubrir a esta gran mujer y que yo creo que vamos a salir contentos todos. Aquellos que recuerdan estas canciones de hace ya un tiempito y los que las conozcan por primera vez, porque es un poco lo que decías, ¿no? Parece que se habían olvidado, que estaban ahí alejadas y, ¿por qué no? Verlas desde pleno siglo XXI.
Voy a contar dos anécdotas.
Venga.
Una, todos los niños, porque es un, o sea, el público que viene al Raquel Meyer es desde niños
familiar.
Chiquititos hasta ancianitos que reviven su vida ahí. Entonces quiero contar dos anécdotas. Una, todos los niños que vienen se van con las canciones y yo recuerdo siempre a mi hijo con 5 años que cantaba el Relicario. Era
¡ay, qué gracioso!
Cuando se estrenó en su día. Y otra anécdota es una abuelita, que ya lo he contado alguna vez, pero... La abuelita Julia era una mujer de la familia adorable y la llevamos a ver el espectáculo. Esta mujer apenas podía andar porque estaba muy mayor, entonces bueno, pues la bajaron, la sentaron en un butacón uh-huh. para que estuviese cómoda. Cuando acabó la función se subió las escaleras corriendo.
De la emoción.
Corriendo, su hija no
ay,
se lo creía.
Favor.
De la emoción que tenía de haber, claro, decía, es que esta ha sido mi
me
vida.
Me he ido así, a la juventud.
Y yo creo que ahí Hugo Pérez, o sea... Claro, y luego fue Hugo a hablar con ella,
sí.
y hablaron mucho, y ella nos explicaba cómo una persona tan joven como Hugo podía entender esa época sin haberla vivido, y es que realmente la sabe dibujar Es un erudito de la época.
Bueno, pues para aquellos que quieran conocer todos los detalles, vamos a recordar que Teatro Reina Victoria, carrera de San Jerónimo número 20, en pleno centro de Madrid, metro de Sevilla, un espectáculo desde luego diferente, con músicos en directo, con actrices como Nené, que nos acompaña hoy en el estudio, Nené Pérez Muñoz, que da vida a Raquel Meyer, y que atención, Sergio, no tengas miedo, no se peleen en el escenario.
Yo me quedo mucho más tranquilo.
Mil gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós. Y buenos días.
hoy@ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, pero ya sabéis que esta no es nuestra sintonía, ¿no? Esta es la sintonía de Aquí no hay playa. Se emite de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, pero claro, aquí vienen a hacernos su particular retroceso.
Hay que echar la vista atrás, ¿eh? ¿Sí? Hay que recordar esos mejores momentos que no podemos pasar por alto y que comparten con todos los oyentes de hoy en Madrid a esta hora por la mañana. Carlos Norato, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, Pablo Nolasco.
De dos.
¡Una de gambas!
Pablo Otero, ¿qué tal?
Yo llevo las cuentas.
Bueno, queridos, ¿qué tal el primer día? Bien,
pues
¿no?
Bien,
sí. Aquí, tanto monta.
Sí,
¿No habéis peleado ni nada?
No, de momento nos llevamos bien.
Bueno, tiempo al tiempo.
Bueno, sí, sí.
Ahora,
sí,
luego,
sí,
a lo mejor, como nos han contado con lo de Raquel Meyer, hay guerra de divas y organizamos aquí. Yo tengo más uñas que Sergio, eso sí.
¿Pero tenéis camerino propio o no?
Compartimos todo.
Bueno, qué poco higiénico me parece eso.
Oye, perdona, que somos muy limpitos los dos, ¿eh?
No, no, yo lo digo por lo siguiente. Vamos a ir ya al tema, porque si no, se nos va.
Cuéntanos.
El viernes nos enteramos de lo que vale la cámara con la que le hicieron ese reportaje fotográfico a Bárcenas en la cárcel.
¿Y cuánto vale?
A ver, ¿cuánto vale?
Yo no pujo.
A ver, di un precio.
80 euros.
Menos.
Menos. Venga.
¿40?
Más.
Más.
60.
¡Ay, ay, ay! ¡Acertaste!
60 euros vale esa camarita. Pero no te creas que nosotros nos informamos así
al
con
tuntún.
Cualquiera. No, con el number one de todo esto.
Nos llamó Barcelona.
Díselo tú, Paloma, díselo. ¿Quién es?
Emilio Viaña, que es el fundador de la Factoría Espía.
Ah.
Y él, bueno, sabe mucho de estos instrumentos que utilizan los detectives para grabar determinadas conversaciones sin que los demás o imágenes no nos demos cuenta. Y entonces nos mandó una foto.
Ahí está.
Que él tiene de su tienda,
sí, ¿eh?
Con esa cámara, esa tarjetita, y nos estuvo explicando las características.
Y ojo,
¿qué?
Que puede estar también aquí.
¿Aquí?
Dale, dale.
Es muy, muy manejable, muy fácil de usar, tiene una autonomía bastante, bastante importante, incluso se activa por la voz, es decir, es una cámara que si la puedo dejar en una estantería, cuando alguien haga ruido enfrente, automáticamente va a empezar a grabar sin dar ninguna información, ¿no? Para que la gente lo pudiera ver o se pudiera dar cuenta.
¿Vendéis muchas cámaras de estas características?
La verdad es que sí. Son cámaras que están totalmente dirigidas al mundo de los detectives privados.
Sí, sí. No, yo decía al principio que nos espían, aquí sería facilísimo, ¿no? En un estudio de radio, poner una de esas cámaras.
En un, bueno, cualquier de vuestros estudios de radio, con la cantidad de paneles que tenéis para el tema del audio, con esos agujeritos
claro.
minúsculos, se conecta una cámara, que además hay una cámara...
Busca,
wifi.
Busca, Pablo, busca.
Estamos buscando todo.
Hay formas de encontrarlas.
Pero si hacemos así... Por ejemplo, ¿se activa y se pone o cómo va?
Exactamente.
¡Qué bueno!
Pero vamos, no hace falta dar una palmada como cuando llamábamos antiguamente a los camareros. Es mucho más sencillo. En cuanto oye una voz,
a ver, ya está.
Activa.
Activada.
¿Hola?
Pero la habréis puesto en mi lado bueno, ¿no? Yo quiero salir, que solo salga mi lado bueno.
¡Ay, esto es el gran hermano, eh!
Tú como Julio Iglesias, ¿no?
El hombre, lado por bueno. supuesto.
Pero vamos a ver, si sale ella por el lado bueno, yo salgo por el malo.
No.
Pero perdona.
Decir por qué lado queréis que confiemos.
Por el bueno.
Y ya aclaramos también que graba audio y vídeo, las dos cosas. Así que no valen excusas de nada.
Pues nada.
No, porque yo le estaba diciendo que no sé. No, guapo. No. Está el audio también.
Pues ya nos vais contando dónde está la camarita.
Ay, por cierto, y se recarga Dinos. Facilísimamente.
Sí.
Con
sí.
cualquier cargador de estos de
telefonía. USB,
sí. Sí.
Y
sí.
de e-book también, sí. No hace falta que sea de telefonía.
Cables que sí tienen los internos en sus aposentos, en la cárcel.
Vale. ¿Aposentos?
Tienen autorización.
Me ha encantado. Vuestra
merced me sorprende. Real, La ha quedado muy de águila roja.
Bueno, espérate.
Venga, pues esencia, de paso.
Que si no acabamos. El viernes también tuvimos un escritor que tiene su mérito. El hombre tiene una historia. Cuéntala, Pablo. A ver.
Bueno, la historia es la historia de su vida y de cómo dimos con él. Estaba yo este verano paseando por un mercadillo en Guadarrama y de repente se me acerca una persona. Me dice, perdone, joven, este joven es una formalidad. ¿Le gusta leer? Y yo, sí. Bueno, a partir de ella piqué y entonces empecé a conversar con él, con Plácido Díez Ganser. Y descubrimos pues a un señor que bueno pues dejó su carrera dentro de las multinacionales, decidió lanzarse al mundo de la literatura y bueno, lo hace todo, escribe, sí. publica...
Mandó unos manuscritos a las editoriales y claro, le pasó esto.
A ver.
Yo cuando lo terminé, pues lo pasé un poco por diferentes editoriales, prefiero no decir los nombres porque me lo rechazaron todas o ni me contestaron la mayoría. Y entonces, bueno, fue cuando empezaron a salir las editoriales de autoedición por internet. Entonces, bueno, pues aproveché y dije, bueno, pues voy a editar a través de BookBook, fue. Y bueno, pues así, gracias a eso, pues vendí como 300 ejemplares. Y dije, bueno, esto parece que tiene cierto tirón, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ahora, bueno, traté de mejorar mis condiciones con ellos. No me hicieron ni caso tampoco. Entonces,
ay, dije, pobre.
Bueno, voy a editar yo directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hablé con varias imprentas, llegamos a un acuerdo y fui tirando de 500 en 500 ejemplares y así, pues es como ha salido. Y las ventas, pues ya te he explicado antes, ¿no?
De esa manera tan curiosa, en los mercadillos y siendo el escritor el que se pone entre la obra y el cliente.
No solamente en mercadillos, también en fiestas nocturnas de amigos, pues voy con 15 libros y pues, oye, ¿quién quiere un libro? Venga, tal, y se lo dedico. Y pues nada, si viendo 15 libros, pues estupendo, porque saco ya... Pues para un par de semanas.
A mí me parece perfecto.
¡Hombre!
Uno lleva
los hielos, otro los libros.
Exacto.
Es el autor total.
Sí,
escribe,
porque...
imprime, distribuye, vende.
Sí.
¿Todo?
Todo el día trabajando, vamos. Todo el día trabajando.
Ya, pero al fin y al cabo los beneficios son para él. Pues
todo,
bueno, pues
todo
así
para él,
le pone
todo
más
para...
empeño.
Pues no fue el único. En este caso descubrimos una escritora que hizo algo parecido. Paloma,
¿quién?
Te lo cuenta.
Sí, no sé si habéis oído hablar de ella, se llama Elizabeth Benavent, y bueno, ha sacado ahora un libro que se llama Los zapatos de Valeria. Es el primero de una... iba a decir trilogía,
no,
son
saga.
cuatro, de una saga.
El caso, pueden mérito los que quieran.
El caso es que ella, pues bueno, lo escribió a través de internet también. Empezaron a leerla, se empezó a mover por las redes sociales y fue la editorial la que...
Se puso
en contacto con ella y le dijo, ¿quieres que te publiquemos el libro en papel? Y eso es lo que pasó.
Lo cuenta ella.
Y un día abrí Twitter y tenía un mensaje de la que ahora es mi editora pidiéndome el archivo para lo que querían echarle un vistazo, para ver si lo publicaban. Y bueno, ya estaba en la oficina, se me cayó el móvil de la mano, empecé, ¡ay!
Bueno, es que es...
¡Un poquito de aire! ¡Que me mareo!
Sí, porque en realidad es como haber cumplido un sueño.
Sí, además es que es el sueño de mi vida. Era el sueño de mi vida.
Autopublicaste, luego enseguida ha venido todo. Pero claro, escribir ha llevado mucho tiempo.
Sí, vinieron un poco los demás, pero el cuarto hasta este año no lo terminé porque me costaba bastante Y al final borré la mitad del libro y empecé desde la mitad otra vez.
¿Que lo borraste?
Qué fuerte. Sí.
Pero, por favor.
Papelera de reciclaje. Adiós.
¡Qué valiente! ¿Sí?
Debe doler eso, ¿no?
Ya te digo.
Pica un poco, pero era lo mejor.
¿Pero no te gustaba o...?
No me gustaba por dónde iba... Y no podía encauzarlo hacia donde yo quería, así que dije, lo mejor es cortar por lo sano.
Pero tres o cuatro párrafos, pero medio libro, ¿no?
No, medio de lo que llevaba escrito, no sé si serían 150 páginas o así.
Si lo está mejorando, 150 páginas o así.
Soy fan porque yo creo que hay que hacer a veces borrón y cuenta nueva.
Claro, pero 150 páginas...
Da igual, soy fan.
Bueno, por cierto, en Los zapatos de Valeria cuenta las historias de cuatro amigas.
Sí.
De Valeria, de Lola, de Carmen y de Nerea. Bueno, cuentan sus, pues,
sus ligoteos,
sí. Su vida y lo difícil que es ser mujer hoy en día.
Es que muy difícil, ¿eh?
Y lo más bonito de esto,
¿el qué, Paloma?
Es cómo se documenta la autora.
¿Cómo se documenta?
Invitando a cenar a las amigas. Venga, suelta.
Las pone, venga, una copita de vino y van soltando. Con aquel que te conté yo. Escándalo.
Y compró una cámara de espía y así ya las graba y ya está.
Pero esto es
y
mentira. Avisa a sus amigas de cualquier cosa que digáis, lo podré utilizar en un libro.
No. Ya lo ha contado todo.
Ya lo ha contado todo.
Pero a mí que no me invite jamás en la vida a una cena.
Sacar, pero hay veces que es hasta descarada. Saca la libreta.
Dos copitas de vino y lo sueltas todo, ¿vale?
Sí.
Que yo lo suelto a la primera.
Pues la vas a escribir,
¡Qué peligro, qué peligro!
Qué fase de documentación, porque si fuera una novela histórica, imagínate, pero esto...
Asustaditas.
Los rollitos de las
amigas.
Vamos,
que nos vamos.
Nos vamos a nuestros aposentos.
Irse a sus aposentos, vuestras mercedes. A las 4 de la tarde os esperamos aquí, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.
Un programa que arrancábamos a las 10, lo hacíamos a dos voces y que terminamos, Belén, también a dos voces, con la de dos de los grandes de la música, con Marvin Gaye y con Tammy Terrell.
Y es que el 2 a partir de ahora va a ser nuestro número ideal. Esperamos, deseamos y confiamos que el vuestro también. Que nos vamos, que mañana a las 10 de la mañana estaremos de nuevo. Saluditos de Juanjo Ceballos, que ha estado en la realización. Y como empezábamos, de los que os han hablado, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo. Y recordad, lo que toca ahora es disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las dos.